Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré
fuera de lugar.
A mí me preocupa mucho y no saben lo que la terapia que son para mí, porque yo quisiera controlarlos más. Yo veo el reloj y veo que pasa el tiempo y yo digo, pero este bloque son 5 minutos, porque llevan ya media hora hablando. Entonces, si yo tuviera 100% el mando, esto fuera diferente. Pero bueno, no es mi competencia, pero ahí voy. Yo los dejo que sean felices, yo los consiento y bueno. Ahí vamos, poco a poco aprendiendo.
¡Ha hablado!
Y así comienza este especial, nuevamente recordando a nuestro querido Giancarlo Martínez. No solamente yo, todo el equipo de Fuera de Lugar se encuentra muy movido, muy consternado por esta pérdida que para nosotros, para mí en lo personal, pues es irreparable. Yo podría pasarme el programa contando anécdotas con Gian de los últimos años, muchas, muchas. Y lo que me queda en el corazón, lo que me queda en la mente es cada momento maravilloso que pude vivir con él. La verdad que sí, yo lo recuerdo con cariño. Extrañamos, por supuesto, extrañamos todos los días. Lloramos, por supuesto, lloramos todos los días aún. Pero lo importante es el legado que nosotros dejamos al pasar por aquí. Y eso siempre se lo comento en mis redes sociales. A mí me parece, y esto a título muy personal, que no solo venimos a cumplir una misión, no sabemos cuánto tiempo estemos, pero lo que sí sé es que en nuestro andar podemos ir llenando la vida de otros y dejando mensajes. Eso hizo Gian con todos nosotros, no solamente conmigo, con cada persona que lo conoció, con cada persona que está en este momento acompañándonos en este dolor que se convierte también en lucha por cada paciente, por cada persona que está ahorita enfrentando un cáncer, por cada cuidador, cada familia que está acompañando, por cada pareja, por cada hijo, por cada persona que en este momento tiene algún caso conocido. Yo lo único que les puedo pedir es, si usted puede hacer algo, hágalo. No se quede esperando, no se quede como espectador, porque si algo puedo decir que a mí me ha ayudado a estar un poco en paz frente a la pérdida de Gian, ha sido eso, el no dejar cabos sueltos. No se siente usted a preguntar, ¿qué es ese pasado? ¿Y por qué no lo fui a ver? ¿Y por qué no lo ayudé? ¿O por qué dije después? No sabemos. Y esto tampoco lo digo porque alguna persona se encuentra enferma, hasta con sus amistades, su familia. No espere mañana. Vaya, y si la quiere abrazar hoy, la abraza. Si la quiere llamar, llámela. Si quiere compartir, comparta. Eso es la vida. Eso es el canto a la vida que trae Fuera de Lugar semana a semana. Reír, por supuesto, también recordamos a Gian desde la risa. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer también a cada persona y cada mensaje que hemos recibido esta semana por nuestro episodio anterior a través de nuestras redes sociales, @fueradelugarbzla, y por supuesto las personales de cada uno del equipo, donde, bueno, se unen con nosotros, su solidaridad, su amor y esas lágrimas que creo que hemos botado todos escuchando ese episodio. El de hoy también es muy sentido porque hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo. A él no le gustaba la entrevista, a él no le gustaba aparecer, a él no le gustaba hablar en medios, pero logramos en algún momento de Fuera de Lugar hacerlo, y eso lo vamos a poder escuchar hoy. Son emociones que se mueven en este estudio, en mí y en todo el equipo, pero lo vamos a recordar también desde la alegría, no solamente desde la tristeza, porque era una persona que no era dramática, no le gustaban los dramas, era una persona que tenía un sentido del humor muy negro, como este programa. Creo que por eso también se unió en este proceso a nosotros, porque era igual. Así que a mí no me va a alcanzar la vida, la verdad, para agradecerle tanto todo lo que hizo por mí como Efraín Cruz, pero también lo que hizo por Fuera de Lugar, porque aunque muchas personas no lo saben, creen que es broma cuando hablamos del DJ, realmente Gian no solamente la música, también daba mucho de los temas que se hablaban en el programa. Esas ideas, todos estos programas que han pasado 5 años, bueno, les puedo decir que 4 de ellos estuvo Gian con nosotros, incluso estando ya convaleciente, nos daba muchas ideas y nos acompañó incluso a grabarlo. Y bueno, a veces en ese grito que escuchaban por ahí, y regresamos con más de Fuera de Lugar, en ese Fuera de Lugar que escucharon la semana pasada, y en muchísimos otros, está la voz de Jan. Así que él va a seguir estando aquí. Hoy vamos a poder escucharlo a él solo, acompañándonos. Estamos preparando una quinta temporada maravillosa, con cambios, donde yo lo único que espero es que lo disfruten. Pero nosotros seguimos tomando este tiempo para ordenar nuestras ideas y seguir recordando a Jan y aplaudiendo su paso por la vida. Es este programa donde vamos a recordar cosas, oye, realmente fuertes. Si algo ha caracterizado Fuera del Lugar, ha sido los temas que hemos tocado. Siempre. Temas tabú, temas candentes, cosas que quizás en alguna casa no se quiera hablar. Y gracias a cada especialista, gracias a cada invitado, lo hemos podido hacer. Como les digo, este programa no solamente está dedicado a Jan, está dedicado a todo el equipo que hace posible este espacio. Porque si bien Jan ahora nos acompaña desde otro plano, nosotros también seguimos aquí con luchas. La lucha no ha acabado y la vamos a seguir dando. Hay batallas todavía que librar y las vamos a dar en su nombre y en el de nosotros. Así que yo lo único que les espero, que todos ustedes nos acompañen estos minutos de hoy, no solamente para disfrutar, para llorar quizás con la música que podemos escuchar, sino también para reír, para educarnos, porque eso era lo que Jan siempre nos decía. A mí siempre me lo dijo. Es más, las veces que yo no quise, como les conté la semana pasada, no hacerlo, pues él mismo era quien decía, hágalo, usted puede, no se frenen por mí. Así que esto va dedicado a él, va dedicado a todo el equipo y, como se los dije, a cada persona que está en este momento librando una batalla. Así que, señores, vamos a comenzar con música, porque así es que se comienza y se honra la vida en Fuera de Lugar. Y la próxima parte comenzamos con este recuento de estos temas y estos invitados maravillosos que hemos tenido en los 5 años del único, del políticamente incorrecto, de la radio venezolana del 2022 en podcast, Fuera de Lugar.
Ya regresamos con Fuera de Lugar.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando sueño una guaracha y cuando sueño un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Del bailador yo viviré. siempre lo que fui, come azúcar para ti, yo viviré.
Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy.
Fuera de Lugar.
En el estudio, bueno, un amigo de la casa, el doctor Saúl Villamil, biólogo molecular, genetista, profesor universitario, oye, de verdad.
E investigador.
Así es, porque además uno ya imagina al doctor Villamil en su laboratorio, en Lick Biomol, haciendo muestras y preparando y clonando ovejas, ese tipo de cosas.
Bueno, no sé si clonó ovejas, no, pero a mí ya me pinchó dos veces.
Bueno.
Porque me tocaba una pospandrial.
Eso es importante que... Y la pinchó y chévere, ¿no?
Bien. Bueno, es que él me había ofrecido una pinchada, pero me dio dos.
El doctor Saúl Villamil nos acompaña porque además es autor de un libro de Alzheimer. Y quién mejor que él para contarnos esto y mucho más, sobre todo en un momento donde uno dice que el cuidador necesita apoyo. Yo creo que es la persona, oye, admirable. Tener un paciente en casa con esta patología es bien difícil. Pero sí quisiéramos comenzar explicándole al público un poco de qué trata. ¿Cuál es la diferencia entre esta y...
la demencia senil?
Por ejemplo. Ajá. Buenas noches, doctor, bienvenido.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, agradecido con ustedes por invitarme como siempre y poder compartir con tu público. La demencia senil en general se le llama a todas aquellas demencias que se comienzan a manifestar después de ciertas edades, por lo menos más de 65 años. Y hay diferencias entre unas y otras, pero la parte conductual y la parte cognitiva es lo que va a modificar el paciente en este caso. Sin embargo, la demencia senil y el Alzheimer van de la mano, es decir, el Alzheimer forma parte de ese grupo de demencias seniles como el Huntington y también el mismo Parkinson. Entonces, se engloban todas dentro de una categoría llamada demencia senil. Recordando que demencia no necesariamente es locura, ¿ok? Una persona puede estar demente cuando suceden cosas a su alrededor y pierde en algún momento esa tranquilidad y esa paz de saber dónde están, la hora dónde están, el día dónde están. Entonces eso hay que saberlo. Y es diferente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las patologías de demencia senil con las locuras. Y ese es un grave error que cometemos a veces, creyendo que una persona, porque está un poco más grande, está loca. Simplemente pues se olvidan de cosas. En la gran mayoría, como nos pasa a cualquiera. Y otras, ya que comienzan a desarrollar lo que es el Alzheimer, sí tiene pues manifestaciones un poco distintas, comenzando principalmente por algo que se conoce como depresión usualmente, y se tiende a confundir lo que es la depresión con el inicio de un Alzheimer, en cualquiera de las dos manifestaciones.
¿De qué manera, Saúl, disculpa que te interrumpa, de qué manera nosotros podemos ver si una persona realmente está deprimida?
No, y había una, conversamos temprano, Saúl y yo, precisamente al respecto, y también puede ser una patología de la tiroides. También podría confundirse con Alzheimer.
Efectivamente, una de las sintomatologías que tiene el tiroidismo, vamos a llamarlo así, es que el paciente puede comenzar a manifestar algo tipo depresión. Y, por supuesto, acude al médico, inclusive van al psicólogo o al psiquiatra, manifestando tristezas o manifestando cualquier sintomatología característica de la depresión. Y es lo mismo que sucede al inicio de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo principal que hay que hacer? Por supuesto, un examen de laboratorio para que podamos ver cómo está funcionando la tiroides. Y una vez que tengamos esos resultados, podamos seguir adelante con el diagnóstico, bien sea porque haya realmente alguna patología tiroidea o porque el paciente esté entrando en una depresión verdadera, o simplemente porque efectivamente esté comenzando, y eso se hace a través de un test, comenzando con el Alzheimer.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Ahora sí, luego de este minuto visceral, regresamos con muchísimo más de nuestra invitada, que ella me va a dar mi litio para que yo me calme. Y que Ana está bien, no importa, este público es de confianza. Ellos saben que a veces hace falta un toque técnico. Por eso, sí, por eso es que Ana está aquí. Ana me calma en la música para que no diga yo barbaridades al aire. Pero retomando lo que estábamos conversando, Ana, es importantísimo decirle a la gente, oye, alguna herramienta. Uno dice, bueno, sí, hay que tomar conciencia, yo sé, pero hay algo, digamos, que podamos hacer. No sé, tejer, qué sé yo, que pueda bajar los niveles de ansiedad, escuchar música, bueno, ver televisión, como que no. A no ser que usted quiera ver puro National Geographic y sin embargo te estresas ver los animales comiéndose unos con otros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para, sobre todo estos días donde vamos además a tener aquel termómetro de rumores? Pero el máximo, esta gente que le cadena tras cadena y son las 3 de la mañana y no sé quién salió y dijo y pasó una patrulla por mi casa. Entonces, ¿sabes? De repente, cualquier cosa normal de este país, escuchar una sirena a medianoche, porque bueno, también sabemos los altos niveles de peligrosidad que hay. Entonces, no, ya estoy viendo las luces del aeropuerto encendidas, siempre están encendidas. Estoy viendo entonces que hay un corte de luz en tal zona. Normalmente, y lamentablemente, aquí viven cortándole la luz a mucha gente, entre esos me incluyo. Gracias, Corpo Elec, por haber cortado la luz a mi casa más de 9 veces en una noche. Otro minuto visceral. Pero volvemos. Ana, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer con todo esto?
Bueno, creo que hay varias, como varias alternativas, ¿no?
Ah, bueno, eso es bueno, me alegra la noche.
Que están dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, es necesario estar conectado a lo que está pasando. Pero para eso se recomienda que nosotros busquemos fuentes que sean confiables, ¿no? En cuanto a
sí, para evitar estos rumores de pasillo.
Sí, y que pueden formar parte de esta devolver el caos, ¿no? Entonces, no hacernos ni víctimas ni reproductores de informaciones cuyas fuentes no sean confiables. Eso ayuda. Y después, yo creo que para mí el gran secreto es no dudar de nuestra capacidad para generar los cambios. Aunque en algunos momentos las situaciones nosotros la podamos evaluar como adversas. En el caso de, los venezolanos, que aún estamos con nuestras facultades plenas, porque hay otros venezolanos que lamentablemente tienen situaciones que son irreversibles. Por ejemplo, aquellos venezolanos que han sido víctimas de la violencia o cuyos familiares han sido víctimas de la violencia. Entonces ya ahí sí hay un daño que es irreversible, que no tiene situaciones de prevención. El daño ya está hecho. Pero entonces ver cómo nosotros en este caminar nos acompañamos, nos apoyamos y logramos vivir de una forma sana, digo, entre comillas, con esa situación. En el caso de, y me refiero especialmente en el caso de las familias que han perdido a sus seres queridos durante estos meses en situaciones de violencia asociadas con el hecho político o con la realidad política del país. Yo a veces escucho o veo que dicen, aquí el venezolano todo lo toma en burla, de todo hace un chiste, de todo hace una caricatura. Y más allá, es verdad que eso puede tener un efecto, que es darle importancia al hecho, al suceso del cual se hace el chiste. Pero más allá de eso, esa capacidad que tenemos los venezolanos de hacer un chiste de cualquier cosa es como una válvula de escape de una olla de presión. Y en ese sentido es saludable. Y ya el hecho de que nosotros logremos enfrentar nuestros miedos es un proceso de crecimiento, es parte de un proceso de crecimiento. Por eso alguien decía en estos días, o estamos muertos, o morimos, o crecemos. Yo creo que nosotros hemos decidido crecer.
Ya regresamos con Fuera de Lugar.
La vida me cumplió el deseo de tenerte. Contigo lo que pido se hace realidad. Mi sueño cada noche es despertar y verte. Qué bendición, por ti me siento en paz. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel, porque a tu lado yo me siento bien. No, 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 habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Me hacen ver un mundo diferente. Con todos tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte, porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel, porque a tu lado yo me siento.
Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy.
Fuera de Lugar.
Buenas noches, Marilena, bienvenida.
Buenas noches, muchísimas gracias, Efraín. De verdad, gracias a todo tu equipo por la receptividad que hemos tenido aquí tan maravillosa. Verdad, encantadísima de estar con ustedes.
No, y nosotros felices de que estés aquí, Marilena. Oye, Ingeniería para la Vida. ¿Cómo traducimos esto?
Es llevar la ingeniería como conocimiento a tu vida, pero con las herramientas de programación. Entonces, ¿qué sucede con los ingenieros? Nosotros nos caracterizamos porque todo lo que encontramos debemos mejorarlo y optimizarlo. En ese momento, pues, nos entregan un proyecto, por decir un ejemplo. En ese proyecto tú tienes que hacer un levantamiento de información, partir de allí comenzar a poner fechas, cómo lo ejecuto, cómo lo llevo a cabo y cómo además encuentro los mejores resultados para el cumplimiento de objetivos. Entonces, hacemos muchos proyectos en nuestra vida y el proyecto más importante, que es nuestra vida misma, lo dejamos en descuido. No. Es decir, no tenemos un propósito de vida, no tenemos un destino fijo a qué seguir, una misión, una meta que alcanzar. No.
¿Tú sabes qué me recuerda eso, María Elena? A las madres. Porque las madres son mucho de, ¿sabes? Mis hijos, yo ayudo, yo lo hago que mi hijo esto, porque yo no logré esto y mi hijo sí lo va a lograr. ¿Sabes? Ese trabajo, pero después, ¿qué pasa? Después que el chamo llegó, lo logró, fue adulto, se casó o se fue. O hace como mi mamá, que bueno, ¿cuándo te vas? ya basta.
Bueno, yo también puedo hablar como madre. De hecho, me acompaña mi hijo de 18 años. Estoy como en los dos extremos. Tengo un hijo de 18 y un hijo de 4.
Oye, pero qué bueno.
Entonces, a veces...
Ay, no te
veces...
creo, Marianelo.
No, no, ¿sí? Le digas eso a la beba que wow. Tiene como 20. Perdón, no, son tres, beba. Son tres nada más. Pero si es un wow. Trabajo, bueno,
claro, es interesante porque nosotros, bueno, como madre, hablando como madre, es transmitir desde el ejemplo de cómo él te ve a ti, porque más allá de decirles yo qué quiero que hagas con tu vida, yo quiero que seas feliz. Cómo construyes tu vida va a ser tu decisión, pero yo puedo darte la orientación desde mi experiencia. Pero mi modelo del mundo va a ser muy distinto a lo que tú conozcas del mundo. ¿Por qué? Porque yo le digo a él, yo a tu edad ya yo trabajaba, ya a tu edad yo tenía otra cultura, ya yo tenía otro conocimiento por parte de mis padres, que es muy distinto a lo que podemos tener en la actualidad. Pero eso nos sirve como herramienta para decir, oye, eso era lo que yo creía hasta hoy. Pero a lo mejor hasta hoy me funcionó, ya para mañana no me va a funcionar y algo debo empezar a cambiar allí.
Claro, yo lo que pienso es como mamá, es que nosotras como madres tenemos el deber de crecer también con nuestros hijos. No nos debemos de quedar, yo soy de la filosofía que nosotros no nos debemos de quedar en la tecnología, no nos debemos quedar atrás, más bien todo lo contrario. Tenemos que buscar herramientas para seguir creciendo, que ellos crezcan también por su lado y dejarles también su espacio, guiándolos, pero dejándoles su espacio, pero sin dejar de nosotros crecer.
Por supuesto, oye. Por supuesto, ese crecimiento es importante y bueno, yo no paro, yo siempre digo, hay que dar, buscar, además que seguir, el crecimiento es aprendizaje y curiosidad constante, y todos los días estamos para aprender. Exacto. Y en la medida que nosotros estemos en crecimiento, ellos van a estar creciendo también.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Pero sigue con nosotros Justo Márquez en este estudio, hablando de un tema que a mí me parece muy importante para las personas en este momento. Necesitamos herramientas. ¿Qué se puede hacer en un momento de crisis como el actual para, oye, poder tener la cabeza fría? Lo hablábamos del programa. De repente poder dormir tranquilo, poder dormir las horas completas o tener una vida sexual plena, porque además llegas a tu casa y, oye, yo creo que es lo menos que hoy en día ocurre.
Bueno, fundamentalmente hay que ocuparse más que preocuparse. La idea es que nos convirtamos en los protagonistas principales de nuestra vida y en co-creadores de nuestra realidad. Y seguir dejando de esperar que sea la divina providencia, el manto de la Virgen o cualquier otra fórmula esotérica quien nos resuelva las cosas. Entonces eso pasa en todos los planos, pasa en la sexualidad también. Hay que ocuparse, tú tienes que conocerte a ti mismo en cuanto a tu relación con la sexualidad, y eso pasa por conocer cuál es tu relación con tu propio cuerpo. Entonces, mientras todos pretendamos meternos en un solo molde, en un cliché, y parecernos a Brad Pitt o a las hermanas Kardashian, entonces voy a sufrir mucho porque me voy a frustrar mucho.
Hay parte un problema grave, Augusto, que parecerse, bueno, primero parecerse a ella, tienes que usar una cantidad de almohadas atrás, porque de repente me quedo pensando, mucha cirugía, mucha plática.
Me quedé pensando un ratito, la verdad.
Bueno, yo lo vi en estos días en una película el día domingo, que fuimos a verlo en el cine, y me di cuenta que...
¿Y te gustó la película?
De verdad, mi recomendación, si quieren ver esa película, que se llama como en Hollywood, o de Hollywood, algo así.
Érase una vez
en Hollywood. Bueno, usted no pierda su plata en ver eso. Pero sí es lo que dice Augusto. Eso es igual que quiero ser como, o incluso pasa con las películas para adultos, donde tú pretendes tener el mismo desempeño sexual del actor que, señores, hay un trabajo de dirección, de edición, porque está hecho para eso, para pasó que, bueno, no, de repente no tengo el mismo desempeño del actor de la película.
Claro, porque es que nosotros nos dejamos encantar por una mítica que no es real. O sea, exacto. Para empezar, el placer sexual no es patrimonio exclusivo de los bonitos.
Exacto.
¿No? La gente cree que porque una persona es bonita, entre comillas, de los arquetipos, esa persona tiene un desempeño sexual tremendo. Resulta que no es así. Incluso las personas se dejan engañar por las escenas de las películas pornográficas, que la gran mayoría están hechas en ambientes controlados, en estudios, y no entienden que una toma de 2 minutos en la película, a lo mejor se hizo en 2 semanas.
Exacto, tal cual, se hizo como una película, claro. Lo puede ir a ver al cine de TV, la película dura 1.5 o 2 horas, y esa película se hizo en 6 meses.
Y fíjate, justamente en el cine hay muchísimas personas que son muy hermosas físicamente, por supuesto tienen mucho dinero, pero eso no es garantía de la felicidad.
No, por lo general es todo lo contrario, hay ejemplos sobran.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Y eso es lo que yo lo que me ha llamado poderosamente la atención en Venezuela. Que la gente dice, oye, pero mira el arreglo, los tratamientos, además hay una tecnología que sigue avanzando día a día.
Sí, sí, como no, incluso ahora son dispositivos. Ahora lo que antes pensaba uno, el láser que estuvimos hablando la vez pasada con Vero, un láser que era un equipo de 100 y pico kilos, ahorita es un inmenso equipo que pesa, es un lápiz. Es lo que decía pen. Verónica, del pen.
Cuando hablamos del pen, nos referíamos a la cirugía láser con un lapicito.
Porque hay láser pen, plasma pen y todo lo que es pen de lápiz.
Bueno, pero precisamente entonces...
Para que su alma no pene.
Claro, bueno, hablemos de ese punto.
Bueno, también se puede aplicar ahí, sí. Pero tú sabes qué es lo que ocurre. Fíjate, hoy, por ejemplo, hoy el metro estaba abarrotado y con retraso.
¿Qué? ¿De verdad?
Cosa rara.
Oye, me extraña,
sí, sí.
Héctor, de verdad.
Sin aire, lloviendo, no había carrito, un gentío en la calle. Imagínate que a eso se le suma que tú has estado trabajando todo el día y te incomoda tu nariz, por ejemplo, porque además es que respiras de manera insuficiente, no te gusta como la tienes, porque la tienes torcida, lo tienes hacia abajo.
Te gusta lo que ves en el espejo,
pues. Sí, entonces, imagínate, ya estás inconforme contigo, que es lo que nosotros llamamos el eje 1. A eso le agregas que sales a la calle con todo ese rollo, no tienes efectivo, no tienes nada. Toda la crisis de todos los días, que ya casi que no es crisis, casi que nos estamos acostumbrando a ese estatus de vida, que no es lo ideal, te va sumando te va generando tanto hándicap, tanto baja autoestima, que tu regalo, así como uno veía en las películas que había un problema y la gente iba a comprar en un mall, por ejemplo, en un Ajá. centro comercial. No, tu regalo es para sentirte mejor, es que tú quieres entonces corregir tu nariz.
Que me parece un buen trabajo, ¿no?
Sí, o sea, sí, no.
Porque además ayuda a tu autoestima, que es otro punto, porque es verdad, te ves al espejo y quieres hacerte un arreglo.
Un cariñito,
que no,
un
toque no, y no está mal.
No, por supuesto que no.
Porque bien, claro, también tenemos unos casos así, Lila, Cher, o sea, unas cosas bueno, ya
pero
extremas.
Pero ya esas son cosas que...
Ni es tan calvo ni con las dos pelucas.
Mira, momentico, ya va, todo está bien, Emerald, que hablen de los calvos en este estudio. Los calvos son chéveres y estamos chéveres y punto. O sea, pero
yo le comenté a Néstor, cirugía capilar. Mira, yo de también, verdad, sí. Yo tengo que ser bien agradecida con Diosito, porque todas esas cosas que la gente paga por ponerse, a mí me las dieron ya.
Sí, sí, ella
ya viene.
Nos dimos cuenta en tu video de la Opel.
Es correcto. Pero bueno, ciertamente, debajo de ellas, sí me gustaría desaparecer unas cosas.
Bueno, pero está bien. Hoy en día la tecnología lo permite, Néstor.
Sí, o por sea, supuesto.
¿Qué es lo que estás viendo tú, por ejemplo, en consulta? ¿Qué es lo que más se ve actualmente?
Tú sabes que la mujer venezolana tiene un culto muy especial con el físico y
me
sobre todo
con lo del culto.
Sobre todo con las mamas, con los senos.
Sí.
Por eso que ella dijo que Verónica dijo que venía de fábrica, ya sí.
Oye,
sí.
Y a mí me hacían bullying de chiquita, me decían mamá carobobo y ahora pagan para ponérselas así.
Ahora sí, sí.
No, por Dios santo.
Bueno, resulta que para nadie es un secreto todo lo que está costosamente elevado, por decirlo de alguna manera.
Cualquier cosa.
Entonces ahora hay manera no quirúrgica de mejorar tus senos. ¿A través de qué? A través de la aplicación de plasma. Se saca tu propia sangre, se centrifuga. Hay una metodología, hay un procedimiento completamente, hay un protocolo médico donde se aplica plasma en tus mamas y se le da el soporte que siempre todas las mujeres desean y sobre todo el borde interno donde se ve el escote. Entonces ya eso se puede hacer también y eso se está pidiendo mucho, sustituyendo la parte quirúrgica por la parte no quirúrgica.
Oye, qué importante, porque además antes era tirro y maquillaje. Y cuando iban al, tú sabes, al privado...
Y los push-ups.
No, ya vengo, voy, vengo ahorita. Y me voy, usted está dormido.
Me acuerdo siempre del conde del Guácharo que decía, usted quiere conocer a la mujer, llévela para la playa. Ahí no se puede poner ningún relleno.
Bueno, usted no sé si por debajo hay un tirro, dependiendo del traje de baño. Ponle música a este negocio en la próxima parte. El doctor Néstor Coronel sigue en este estudio contándonos un poco de estos nuevos tratamientos que usted puede utilizar en estos momentos de crisis, porque no crea que solamente el silicón, creo que quedó en el pasado, Néstor.
Sí, sí, totalmente.
Muy importante. Sí. Nosotros volvemos con ustedes en el único programa políticamente incorrecto de la radio venezolana.
Fuera de lugar.
Ya volvemos. Ya regresamos con Fuera de Lugar. I need rooms to hold you now. Nights are so unkind. Bring the nights when I held you beside me. Unlock my heart. Say you love me again. Under this hurt you cause when you walked out. And walked out of my life uncried. Tears wept. I cried so many, many nights. Oh, I'm breaking my heart. My heart. To make that sad goodbye. Bring back the joy. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. En todos los programas hay que tener un momento serio. Así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Fuera de lugar. Así es, y ya este estudio se engalana con la presencia de dos especialistas de la salud. Que además, para mí es un gusto tenerlos, porque siempre nos permiten dilucidar dudas, entender cosas de la vida, y además a mí en lo personal me ha permitido entender a las mujeres que están en este estudio. Así que yo quiero, en primer lugar, saludar y darle las buenas noches a nuestra ginecobstetra, la doctora Carmen Mantellini. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Y ciertamente Carmen nos hizo entender que a veces hacemos unos gastos excesivos e innecesarios cuando realmente la higiene es tan sencilla.
¿Y has pagado? ¿Ya has gastado menos?
He gastado menos.
¿Qué, viste? Eso es un buen dato.
Ahora compro una pastilla de jabón azul.
Bueno, No lo hice. Carmen, de verdad que la primera vez que tú viniste nos tocaste un tema muy importante y es esa importancia que las jóvenes puedan comenzar a tener sus consultas ginecológicas por ese tabú que existe en la sociedad venezolana. Bueno, y también no solamente venezolana. Aquí no se habla de sexo, aquí no tocamos ese tema. Si le viene la menstruación la primera vez, la mamá se entera, pero el papá, bueno, casi que se entera el día que la chica se casa, ¿no? Ese punto, Carmen, de decirle a la gente, oye, ya es hora de hablar de sexualidad, ya es hora de hablar de que las chicas, oye, se desarrollan y es un proceso normal del ser humano.
Así es, sí, claro. ¿De cuándo acudir al ginecólogo? Idealmente en ese primer momento, en esa primera menstruación o en esos meses siguientes a la primera menstruación, porque a veces asusta a la niña. No sabe qué va a pasar después, no sabe qué le está ocurriendo, no sabe qué está sintiendo, y es una manera de ayudarles a ganar confianza, a entender que lo que están viviendo es completamente normal, a saber qué esperar. Y lo más importante en las adolescentes, como bien comentabas, bueno, informarlas, educarlas. Y de los síntomas que ellas sienten mucho más seguidos, el dolor menstrual, por ejemplo. Que ellas creen que deben vivir con el dolor menstrual hasta el primer embarazo. La mamá les cuenta, a mí se me quitó el dolor menstrual después que tuve a tu hermano mayor. Y resulta que podemos tratarlo muchísimo antes, ¿no?
O sea, que pueden tener una calidad de vida.
Así es.
Y no tener que convivir con eso. Oye, esos son los elementos importantes que el público tiene que conocer. Porque hay casos, además conocidos por allí, de hace mucho tiempo, donde incluso la chica, y creo que se lo comenté a Carmen en algún momento, que utilizaba la toalla sanitaria, la pega que trae la toalla la colocaba al revés. Entonces, el dolor era mucho más fuerte. De lo normal, más allá de que no solamente estamos hablando de...
No había absolutamente ninguna comunicación, o sea, nadie le enseñó cómo usar la toalla sanitaria.
Exacto, y eso es un punto importante, que uno puede pensar que es una cosa como muy básica, y no es así, y hay hogares donde eso no se toca, o aprenden hoy en día por YouTube, y eso puede ser delicado.
Sí.
Porque cuando vas a ver, corres ciertos riesgos.
Cualquier cosa, y puede haber cualquier cosa.
Hay que mandar
a
poner entonces unos manuales entre las cajas.
Oye, ojalá, pero es que no, o sea...
la imagen está.
Pero el tema es que no hay esa información en la casa, igual cuando la chica empieza a tomar pastillas anticonceptivas, entonces porque puede ser, y bueno, no sé si estoy equivocado, Carmen, pero puede ser elemento hormonal y no necesariamente porque ya está teniendo relaciones sexuales.
No, claro, nosotros usamos las pastillas anticonceptivas como tratamiento incluso para anemias. Entonces, es una herramienta que tiene una ventaja anticonceptiva, pero tiene otras ventajas para la mujer, para control de sangrado uterino normal, o sea, tiene otras indicaciones. Lo importante es oportunidades de generar confianza y canales de comunicación, porque hay gente que no sabe, hay gente que tiene el estigma de los métodos anticonceptivos, hay gente que retrasa y retrasa la conversación sobre relaciones sexuales cuando a veces es demasiado tarde, porque si esperaste hasta que el adolescente tuviera relaciones para ahora llevarla al ginecólogo, tú preveniste una incidencia de un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual. Y ya quería aprovechar el espacio para invitarlos a visitar mis redes, que estaba hablando precisamente de eso, de cuándo hablar con las adolescentes, qué cosas debemos hablar, y me pueden seguir por Twitter o Instagram en @DREAMantellini con doble L.
Para que usted pueda conocer más de este tema, y no solamente ese, Carmen, que yo sé que tocas allí muchísimas cosas, además, bueno, en pro de la mujer y de esta visitar al médico, que es tan importante, sobre todo si queremos bajar las incidencias en enfermedades como el cáncer de cuello uterino, que sabes, la vacuna, el VPH, que hay tan poca información.
Increíble. Fíjate, hace nada más 2 días a estudiantes de medicina, un especialista aseguraba que esa vacuna no tenía ni siquiera registro sanitario. Y es una vacuna que tiene ya 2 años con registro sanitario por el Instituto de Higiene, que es el ente encargado de hacerlo, de otorgar los permisos. Y entonces lo importante, fíjate, que es comunicar, es informar, es instruir, es replicar. Somos agentes replicadores de información. Oye, de que siempre podemos ayudar a hacer prevención en salud.
Es así. Y yo quiero agradecerte estos minutos con nosotros, Carmen, porque es contarle a la gente
claro,
que se debe hacer. Y que existen aquí especialistas y que se siguen haciendo cosas, y que por ejemplo la vacuna del VPH se consigue en Venezuela.
Claro que sí, claro que
y no,
sí.
Y no es una cosa así como un tabú que bueno, usted la va a conseguir, quién sabe en dónde y cómo.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Eso es importante, Rosaura, la celebración de esas metas, y tú eres una de las personas que siempre ha dicho en este estudio, hay que ponerle fecha y corazón a las cosas.
Sí.
Porque, bueno, vamos a hacerlo, ajá, sí, bueno.
Sí, ajá, todo queda en el ambiente, pues.
Pero no damos fecha, sí. Y la importancia de ponerle fecha a las situaciones.
Claro, cuando nosotros decidimos ponerle fecha a lo que queremos hacer, entonces empiezas a tener indicadores de logro, es decir, tú puedes medir si soy capaz o no de lograr lo que me propongo hacer. Muchas veces nos planteamos metas y tú dices, bueno, sí, en este año, ajá, pero ¿cuándo este año? A veces termina el año y no has arrancado. Uh-huh, entonces, cuando te dicen, ponle corazón y fecha, es que decidas empezar a darle estructura a eso, a cuándo vas a comenzar, qué cosas vas a hacer, y empezar a medir si eres capaz de alcanzar esas pequeñas metas. Cuando tú celebras tu aniversario, tú estás celebrando una victoria, o sea, permaneces, estás detrás de esto, hay todo un trabajo, un esfuerzo que ha hecho posible que esto permanezca en el tiempo. Entonces, eso merece una celebración. ¿Viste? Y te felicito por eso enormemente.
Bueno, en mi caso, estoy tratando de seguir la lección y ponerle fecha a todas las cosas que estoy haciendo.
Por favor. Bien. ¡Qué bueno! Me alegro, eso, de verdad.
Pero eso es un éxito, porque sí. Además Rosaura es esa persona que cada vez que viene al estudio te enseña, te da algo que aprender y ponerte una tarea, una misión que cumplir. Decir, mira, tengo que hacer algo, o tengo que hacer esto, o tengo que lograr esto, porque te sientes identificado y te sientes como flojo. Yo no sé si a ustedes les pasa, además quienes seguimos a Rosaura, uno se siente como flojo cuando uno ve que ella hace y uno no.
Entonces, pero prefiero que le digas esa palabra y no otra.
No, bueno. Bueno, no. Estoy tratando de usarla más.
Claro, lo ideal es que... Si hay personas que están haciendo, te sirvan de inspiración. Y cuando nosotros nos sentimos inspirados, tú dices, oye, tengo ganas de hacer, y con esas ganas de hacer se le dice motivación. A veces la gente me dice, oye, Rosa, pero es que es muy difícil motivarse. En este momento, si usted quiere estar motivado, tiene que sentirse desafiado. Y para que te sientas desafiado, tiene que plantearte metas. Es muy difícil motivarte cuando no tienes planes. Porque el plan, cuando tú lo pones en acción, hay todo un aprendizaje que no está en los libros. Es decir, cuando tú decís, yo mañana arranco, ese mañana trae todo un mundo de experiencias que te va a exigir cosas y que va a empezar a hacer que tú te muevas, y eso, y ese ponerte en acción empieza a generar motivación, pues, sentirse desafiado. Es la conducta.
Y debemos accionar, no quedarnos en que tengo que hacer, ponerle esas ganas, pero más allá de esas ganas, es accionar. Siento yo que es eso que te detona algo que dice...
Algún autor habla por allí de la inteligencia ejecutiva, es decir, esa capacidad que tenemos de ponernos en marcha. Hay muchas personas que piensan, pretenden, se plantean cosas, pero no las alcanzan. A veces se piensa que es por eso, porque no tienen activada esa inteligencia ejecutiva, que es la que te dice, mira, ¿cuál es la pauta? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Qué tanto te sientes identificado con eso que quieres hacer? ¿Cómo lo ves elaborado? ¿Desde cuándo te lo has planteado? Entonces, cuando empiezas a desmenuzar eso en pequeños pasos, porque a veces la gente no logra porque se plantea pasos grandes. Tú dices, bueno, yo quiero rebajar 40 kilos en 2 meses. Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil.
Y que lo que no has hecho en 40 años lo vas a hacer en 2 meses.
Entonces, bueno, la tarea es plantearte metas ambiciosas pero alcanzables. Es decir, sé un poquito flexible contigo.
Yo quiero rebajar como 10 kilos y me planteo 10 años y todavía no llego, no bajo ni uno.
Pero otro caso, bueno, al revés, ¿no?
La idea no es que te plantees los 10 años, sino desde cuándo vas a comenzar.
No, claro, es que digo que 2 meses, pero tengo 10 años diciendo que 2 meses.
Bueno, ¿por qué no le he puesto fecha?
Me falta la ejecutiva.
Sí, exacto.
Y hace 10 años había dicho, hace 10 años antes, pues.
Ya lo como que pasa 20, es que, fíjate, tú lo dices de manera jocosa, pero mucha gente se plantea que quiere hacer cosas, pero no está muy convencido de que eso quieras hacerlo.
Ya regresamos con Fuera de Lugar.
Thank you.
hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, con una estrella fugaz me confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz déjame llorar. Déjame llorar. Perdidas en mi diván. Cuánto reclamo a Dios mismo que ya no estás. Hago canciones de amor en tu memoria. Y en todas vuelvo, como siempre, a la misma historia. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz déjame llorar. Déjame llorar.
Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Fuera de Lugar.
Josefina, ¿cómo los padres que nos pueden estar escuchando en este momento pueden manejar la situación? Oye, llega un hijo, una hija, mira, soy gay. Oye, tenemos también los casos del transexualismo, ¿sabes? Que es una cosa que empieza, incluso la cantante Karina, pues, oye, lo ha hecho muy bien, explicó y sin embargo ha tenido gente en contra. Por esto la han atacado duramente. ¿Cómo manejar una situación de este tipo, Josefina?
Primero empezar a recordar que es tu hijo, sangre de tu sangre. Y él también tiene una vida personal. Si él decidió
y él se da cuenta que es homosexual, es apoyarlo. Porque no deja, por ser homosexual no deja de ser una persona íntegra, con valores, con normas y excelente ser humano. Lo que hay que empezar a quitar son los prejuicios que hay con la homosexualidad. Porque entonces hablamos del derrape, del esto, del aquello, no sé qué más, como si el heterosexual no lo hiciera. Entonces es como empezar a quitar los prejuicios, tanto de la heterosexualidad como de la homosexualidad, y entre ellos. O sea, es sencillamente entender que somos seres humanos, íntegros. Que la sexualidad forma parte, un trocito de toda nuestra personalidad. Que no deja de ser tu hijo porque sea homosexual, que no deja de ser buena persona por ser homosexual, y que tienes que entender que él tiene una vida personal que tienes que respetar.
No, es que la orientación sexual no define a la persona, entonces puedes perfectamente tener un hijo heterosexual pero que esté en drogas, que consume alcohol, que, bueno, pues tiene problemas de conducta diferentes y no necesariamente están ligados a la orientación sexual. Ahora que nombrabas a Karina, me estaba acordando también de Shiloh Pitt. También ella, la hija de Angelina y Brad, está también en su cambio transgénero.
Oye, gracias por leerme la cara cuando te vi que de quién estás hablando. Me acabo de sentir así que voy a googlear durante el corte. Pero sí, oye, eso es lo que a mí me genera este ruido, ¿no? Porque tú ves que también estos padres, pues, pasa. Pero también hay gente que se le va la vida, Josefina, en aceptarse. Porque es un tema de llega a cierta edad y, oye... Tú dices, bueno, que ahora te lo dijo. O muchas veces nunca lo dicen. Tienen una vida paralela y ya.
Mira, yo una de las cosas que lamento en mi vida es haber perdido muchísimos años de amistad con un amigo que yo quería mucho y que lamentablemente falleció. Cuando él era adolescente y éramos amigos, obviamente nosotros sabíamos, o sea, que él tenía una tendencia homosexual, era evidente. Pero él sentía que nadie lo sabía. Cuando él cumple 18 años, se aleja absolutamente de todos los amigos y se aparta completamente. Es dicho, se va del país. 20 años logramos volvernos a encontrar y yo le pregunto, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Pues si éramos tan buenos amigos. Porque es que yo tenía miedo del rechazo. Y yo le dije, yo siempre supe que eras gay y siempre te quise así. Ese hombre se puso a llorar porque no, perdió 20 años de tenernos juntos. Y lamentablemente, por una enfermedad, murió a los pocos meses. Pero yo particularmente me sentí aliviada de que él supiera que siempre había tenido mi afecto.
Pero es que fíjate en algo también, Verónica, y tú, José. Eso va muy ligado también a la religión. Nosotros tenemos una cultura religiosa muy, muy arcaica, muy española, donde el ser homosexual era un pecado ante Dios. De hecho, los curas todavía te lo dicen en la iglesia.
Pero es que en la Biblia está Sodoma y Gomorra, porque vino el arca de Noé.
Y los curas son los primeros, pero sigamos.
Sí, bueno, por eso precisamente que llevo el tema. ¿Por qué hoy en día la iglesia, en vez de renovarse, debería de cambiar un poco esos conceptos? Mucho amén, digo también, los padres, la educación del padre, porque en la familia te enseñan a comer, a caminar, junto con el colegio a escribir, aprender a sumar 2 y 2 son 4.
Las normas de cortesía, lo mínimo.
Sí, pero es que fíjate en algo, Vero, pero no te enseñan lo que es aceptarte en cada una de tus etapas de vida. O sea, tú eres pequeñito, entonces si lloras te dicen, los niños no lloran.
Correcto. O los hombres no lloran.
Los hombres no lloran. Entonces, por ese ejemplo te puedes dar cuenta cómo los padres han influenciado mucho en que haya ese rechazo de las personas gay sobre sí mismos.
De hecho, Juan Pablo II hizo un excelente camino en la iglesia de modernizarla, de aceptar a la homosexualidad, de tratarlos con respeto. Lamentablemente, como hay otro grupo de gente que no acepta eso, y muchos de los que van en contra de aceptar a la homosexualidad son homosexuales.
Sí, bueno, así es.
Lo que habíamos hablado al inicio, precisamente que el mayor homofóbico es precisamente el que no quiere reconocer que esa también es orientación.
El otro prejuicio que también la gente tiene a veces es que si yo como heterosexual trato a un homosexual, se me va a pegar. Entonces uno dice, pero ya va, ¿qué parte no entienden que es una orientación sexual?
Esto no tiene que ver con el coronavirus.
No tiene que ver con el coronavirus, no se pega, eso no se pega, eso es un gusto.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
¿Cómo nosotros podemos gestionar, Karina, en estos momentos de presión? Que, usted dice, bueno, Will Smith, yo no soy famoso. No, usted está en su casa y puede estar en una reunión familiar o de amigos y también...
Y se le vuelan los tapones.
Exacto. ¿Cómo gestionar este tipo de situaciones? ¿Cómo es? Yo no sé si se puede evitar que pase, pero si llega ese... ¿Cómo manejarlo, Karina?
Primero reconociendo tu emocionalidad. Primero tienes que hacer empatía, porque aquí hay muchos errores de concepto. Nos hemos acostumbrado a que soy un adulto y puedo decir lo que quiera. y lo digo a voz populi. No, eso no es así. Tú tienes que medir tus palabras, tienes que calibrar las emociones, tienes que manejar los vínculos. El hecho de que tú seas un adulto y manifieste en un momento determinado una situación que pueda afectar al otro, aún beneficiándote a ti, tienes que ser extremadamente cuidadoso. Entonces, aquí el error de concepto es que todo lo que tú haces tienes que medir las consecuencias. Hay que manejar la asertividad, hay que ser empático. Y empático no es colocarse en los zapatos del otro. Aquí les voy a comentar esto. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo digo me coloco en los zapatos del otro, a lo mejor esos zapatos me quedan grandes o me quedan chicos. También, ¿qué aplica esto? Yo no puedo decirle a una persona, ay, yo sé lo que tú sientes, te entiendo. ¿Tú de verdad sabes lo que está sintiendo ese individuo? No. Entonces, hay que reconocer. ¿Y cómo lo hace? Desde ti, desde tú, desde el ser. ¿Tú quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué deseas? En base a ti, es que tú vas a tener el reconocimiento, la empatía, el respeto, manejar. La violencia no se justifica, sea física, psicológica, gestual, no se justifica. Ahora bien, utilizar las palabras adecuadas. Muchos sabemos que hay palabras que son hiere. Hay palabras que son culebra, hay palabras que pueden lastimar. Entonces, hay que reconocer que las palabras también tienen que ser cuidadosas. Hay que tener amor, hay que sonreír, hay que reconocer los espacios, manejar la parte individual para poder respetar al colectivo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Karina. Es un tema social y lo vimos precisamente cuando cada quien agarraba un bando. No, yo, claro que sí. ¿Y qué le decimos a los niños pequeños cuando son víctimas del bullying en el colegio? Si a usted le pegan, usted le da más duro. Entonces, no estamos enseñando a nuestros hijos en la cultura de la no violencia, estamos haciendo lo contrario.
Estamos reforzando. Entonces, si te gritan, acuérdate que tienes que gritar más. No, si te gritan, escucha qué es lo que te está diciendo esa persona, porque el que grita es que tiene una necesidad.
Y por supuesto, ¿por dónde nos podemos poner en contacto contigo? Porque además lo que acabas de decir hoy, yo estoy seguro que está calando en una cantidad de gente en este instante y va a tocar acompañarlos.
Karina Piso González Oficial, Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela.
Hay que hablar muchísimo más. Nosotros tenemos que llegar, ya llega el momento de ponerle música a este negocio. En la próxima parte venimos con muchísimo más del único, de este, bueno, este especial, del único al políticamente incorrecto de la radio venezolana en 2022 en podcast.
¡Fuera de lugar!
Ya volvemos.
Ya regresamos con Fuera de Lugar.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead.
fuerte. Forsake me. I'm loving angels instead.
Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy.
Fuera de Lugar.
¿Es factible no tener ningún fetiche?
Mira, es que el problema es que se ha asociado el fetiche con algo visible. Entonces, claro, si tú estás buscando algo visible, Verónica, lo más probable es que no lo encuentres para poderte estimular. Pero puede ser que tengas tu fetiche mental, o fetiche emocional, o fetiche de pensamiento, o fetiche de idea. Entonces ya eso es tu fetiche.
Tengo dos fetiches. Acabo de descubrir que tengo dos fetiches. Voz de locutor y cerebro brillante.
Y eso, ajá, pero eso es válido a la hora de ir a la cama, a TV Site. Si una persona dice, bueno, un fetiche, uno como que busca, ¿no? O sea, quiero a alguien que para yo hacer esta fantasía realidad. ¿Qué hacer con una persona en este, un caso como el de Verónica? ¿Y por qué? Porque ella está puntualizando que ella quiere un hombre que dos fetiches, ¿no? Voz de locutor. ¿Y cuál era el otro? Inteligente era la
cerebro
cosa.
Brillante.
Ajá, y cerebro brillante. No sé qué puede decir ella por cerebro brillante, pero...
No es tu caso que tienes la cabeza brillante.
Buen provecho. Buen provecho, Verónica. Pero ¿cómo entender esto, Tibisay? Porque, oye, es bien complicado ese tipo de fetiches. Por ejemplo, yo estoy más acostumbrado a...
¿Cómo es?
Exacto, alguna ropa, algún juego, ese tipo, o algún lugar también.
No, es lo que te puede activar. Es lo que te puede activar, que se puede confundir también con la fantasía. La diferencia de la fantasía con el fetiche es que fijo. Es esto lo que me ayuda a estimularme. Bueno, aparte de otras cosas, pero con esto me estimulo. Estoy segura que me estimulo. Entonces ya Verónica está aclarando que la estimula la voz de un locutor, es un cerebro brillante, interpreto que es una persona muy inteligente, una persona con muchas ideas interesantes, importantes, que a ella esto la puede mover las hormonas. Entonces estamos hablando del movimiento de hormonas, ¿qué te mueve las hormonas? Y si ya descubriste qué te mueve las hormonas y lo sigues utilizando para tu bienestar, es un fetiche. Fíjate, creemos siempre que el fetiche es algo que estamos tocando, viendo, conectándonos con él desde el punto de vista físico, ¿no? Pero tú puedes tener tu fetiche mental, que es ese elemento X, una voz, una idea, un pensamiento, que es el que tú descubres que te activa más esa respuesta sexual, esa motivación sexual. Generalmente el fetiche, por historia psicológica del hombre, son los pies de la mujer y se asocia a aquel tipo de castigo que recibían los niños, donde lo que tenían que ver eran los pies de la mamá, y sí, es por eso que se le llama fetiche, porque el niño al ser castigado y estar por debajo del cuerpo de la mamá, lo que veía era los pies de la mamá, y era lo que después, según Freud, era lo que activaba sexualmente al niño. De ahí viene la palabra fetiche, de la activación que el niño sexualmente podía tener por ver los pies de la mamá después de ser castigado.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
La osteoporosis, para definirla, es una enfermedad metabólica crónica en la cual existe un problema de la densidad del hueso, en la cual se va perdiendo la masa ósea y eso va a conllevar a que el hueso se haga más frágil. Particularmente en nuestro organismo nosotros tenemos que los huesos tienen dos características principales, que tenemos un hueso cortical y el hueso esponjoso. A nivel del hueso esponjoso, que está sobre todo a nivel de las partes más que tienen tienen que ver con la parte articular de los huesos, es donde se produce la mayor concentración de esta pérdida ósea. Reacuerdo a lo que estabas comentando también, Verónica, que es súper importante, la osteoporosis no es exclusiva de la mujer. Obviamente, lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida, nosotros llegamos a tener el pico de masa ósea alrededor de los 30 a 35 años. Es una edad bastante joven para todos, y a partir de ese momento empieza el descenso de esta masa ósea. ¿Qué sucede con la mujer a diferencia del hombre? Como es una enfermedad que tiene que ver, que está regulada por una hormona, que son los estrógenos, en la mujer los estrógenos empiezan a disminuirse alrededor de 45 o 50 años cuando está en periodo premenopausia o menopausia. ¿Qué sucede en el hombre? También es por una disminución de los estrógenos, pero a nivel ya de cuando el paciente tiene como 70 años. Entonces, ese periodo en el cual la mujer se encuentra desprotegida, sin estrógeno, es cuando aumenta la posibilidad de sufrir de osteoporosis.
Oye, caramba, bueno, qué bueno, el Brujo y yo estamos exentos de eso. Tú estás cerca, yo no. Yo,
sí, según Verónica, no, ya yo estoy, pero ya, porque somos 69, según Verónica.
De verdad que uno no puede tener un detallito, pues, de equivocación en la vida, porque se lo viven comentando.
Oye, ya va, a mí me preocupó cuando dijo Cristian lo de los 60. Yo dije, ¿60 qué? Ese país. Ah, bueno, gracias, Cristian.
También. Qué interesante, porque fíjate que estamos hablando de estrógenos, que precisamente los tienen los hombres, los tienen las mujeres, pero los embarazos de las mujeres inciden en la aparición temprana de la osteoporosis, no están relacionados, la pérdida de calcio, ¿tiene algo que ver con eso?
Efectivamente, la parte del metabolismo óseo tiene que ver con una serie de regulaciones hormonales, pero principalmente existen tres hormonas, que son los estrógenos, la tiroxina, que es la que produce la tiroides, y la paratormona, que son unas glándulas que también están a nivel de la tiroides. Son los principales que tienen que ver con el metabolismo del calcio en general. Pero tu pregunta con respecto al embarazo, el embarazo tiene una serie de cambios a nivel fisiológico y metabólico en la mujer, pero no que llegan a tener incidencia en cuanto a la osteoporosis. Ahí hay otras hormonas que también van a estar presentes, pero no tienen la incidencia. No es porque tú tengas más embarazo vas a sufrir osteoporosis, o al contrario, o sea, una persona que no ha tenido hijos también va a estar exenta o no de producir osteoporosis. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver específicamente con los estrógenos principalmente, y las otras hormonas que ya les comenté por el metabolismo del calcio. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante, que es el uso de, o la importancia que tiene la vitamina D, que es el cofactor muy importante para la absorción del calcio a nivel intestinal. En un programa que ya incluso que había también compartido con Efraín, ya habíamos conversado con respecto a eso, y la vitamina D obviamente se comienza a generar a nivel de la piel con la incidencia de los rayos ultravioletas. Es ahí donde se produce la vitamina D. Por eso es tan importante tomar sol de una manera regular, normal, tampoco es que te vas a estar friendo ahí en la parte del sol, pero es importante utilizarlo, que nosotros sepamos que el sol es muy importante para que se active esa vitamina D. Lo que tú consumes a nivel de tus requerimientos normales, tú vas a poder tener una buena absorción de tu calcio que consumas a través de la vitamina D. Si no existe esta regulación, vamos a tener problemas, no solamente por el hecho de que no tenemos los estrógenos, sino también por la parte nutricional.
Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Ricardo, como venía comentando ahorita, hay muchas dudas. Y la gente dice por allí que cuando se habla de fertilidad siempre es la mujer. Bueno, ya contigo vamos a poder aclarar ese punto. Pero para comenzar, ¿cómo puede afectar realmente este virus la fertilidad en el hombre?
Esa es una pregunta muy interesante. El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. De la familia de los coronavirus es también el SARS, que es un virus que afectó la función testicular en algunos pacientes que lo padecieron en su momento. De allí se infiere la posibilidad de que el COVID-19 pudiese, como un coronavirus que es, producir alguna afectación a nivel de la producción de espermatozoides o a la síntesis de la hormona testosterona. Nosotros vemos que el coronavirus tiene una sensibilidad especial para adherirse a una enzima que es la ECA. Esta enzima ECA se encuentra en diferentes células del cuerpo, entre ellas la de los pulmones, el corazón, y entre otros lugares también se encuentra a nivel testicular. De manera tal que más adelante tendremos que hacer evaluaciones y estudios en aquellos pacientes que han sido afectados por el COVID-19 y determinar así si ellos han presentado algún tipo de afectación testicular. No necesariamente tiene que producirse un aumento de volumen, una inflamación del testículo o un malestar testicular para que sea evidente que haya ocurrido una lesión a nivel testicular. Esto lo puede haber pasado de una forma con pocas manifestaciones clínicas a este nivel, y pues aquellos pacientes que han resultado positivos para el COVID-19 y han tenido sintomatología importante o han necesitado hospitalización, y estos pacientes se encuentran en la edad fértil, es conveniente que se le practique, después de unos 3 o 4 meses de haber sufrido la enfermedad, un estudio que se llama el espermatograma, que es para poder evaluar cómo está su función o su capacidad de fertilidad.
Doctor Ricardo, esta eventualidad del COVID-19 nos pone, por supuesto, en alerta en función de la fertilidad o no del caballero a la hora, pues, de procrear. Sin embargo, ¿de qué manera se puede saber, qué estudios se hacen para saber si el hombre es fértil o no lo es?
Cuando tenemos una pareja que lleva más de un año teniendo relaciones sexuales de manera frecuente y sin protección y no logra el embarazo, es decir, no logran concebir, estamos ante un problema de fertilidad de pareja. Generalmente todas las miradas se dirigen hacia la mujer y nos olvidamos que en el 30% de los casos es responsabilidad del factor masculino el trastorno de fertilidad, y en un 20% de los casos va a ser tanto responsabilidad del factor masculino como del femenino. Es decir, que en el 50% de los casos el factor masculino está presente en este trastorno de fertilidad.
Ya regresamos con Fuera de Lugar.
Love. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar.
Bueno, y como les comentamos que este programa era lo que usted no escucha, porque todo pasa, mira, estamos en el corte.
O a quienes no escucha.
O a quienes no escucha. Nuestro equipo de producción íntegro está con nosotros aquí hoy. Y, por supuesto, es conocer de primera mano de ellos, porque ellos son quienes nos soportan, más de lo que usted cree.
¿Cómo no? Totalmente de acuerdo.
No es solamente el que escucha, es que tampoco lo ven.
Exacto. Y además que, oye, este equipo, mira, lo escucha cuando grabamos, lo escucha cuando salimos, se encargan, como hemos hablado en episodios anteriores, los madrugonazos que se lanzan.
Bueno, pero es que ya va, nosotros no tenemos la culpa que el técnico sea noctámbulo.
Bueno, de una vez, nuestro querido Carlos González. Carlito, ¿cómo estás?
¿Cómo los búhos?
Hola, Efraín, muy bien, gracias por la invitación para el programa en vivo.
Tú sabes que yo me acuerdo cuando conocimos a Carlos, o cuando yo conocí a Carlos, pero ya tú lo conocías, qué tipo tan odioso. O sea, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Pero él con su cara todo serio. No. Y yo, ¿quién es ese técnico que está saliendo ahí? Porque él no era inicialmente el técnico del programa.
No, no, no. Pero lo que pasa,
lo que pasa es que después entendimos que lo que él era tímido.
No, pero después, yo creo que tú a Carlos no le perdonas que nunca te dijo lo que pasaba en el mesón y tú echabas con tu fada.
Correcto. Él sabía lo que pasaba en el mesón y nunca nos dijo. Pero lo bueno es que él también agarró con tu fada ahí.
No, pues yo sabía. Yo lo agarraba.
Agarraste, tengo, me acuerdo, me acuerdo.
No,
por eso escupías la cotufa.
Todo el mundo está claro que era Vero y la Viva, y además jugaban hasta con la cotufa antes de convencerla y la sobaban.
Bueno, era, ni modo.
Pero admitimos.
Esas cotufas hace mucho salieron de mi sistema.
Pues, sí, bueno. Mira, no te pongas erótica.
Que subieron la defensa.
Bueno, sí, puede ser que alguna cosa que aderezar, pero.
Pero una cosa bien interesante, Carlos, cada miércoles iba quedándose un poquito más, o sea, con el cuento de que tenía que buscar el morral, entonces se quedaba y se instalaba ahí. Llega un momento en que no sabemos cómo, se quedaba hasta las 9 de la noche.
Bueno, pues, y además, sabor.
Cuando el técnico de las 7 se iba de vacaciones, ¿quién nos hacía las vacaciones?
Bueno, espérate, y era el que se tenía que calar además todo el programa después. Pero, oye, gracias de verdad por eso, Carlos, pues gracias a tu trabajo, esto es posible. Necesitamos
paciencia, mi amor, porque paciencia, que hay que tenernos a todos.
No, y hay algo que voy a decir, que Carlos fue el que me bautizó a mí como el brujo.
Exacto, es importante decir eso.
Importante. El nombre del brujo tiene copyright de Carlos.
Sí, exacto, porque cuando entró
ahí, no mío.
Porque le salió así el arma y está, ahí está el brujo. Y salió.
Esa es la genialidad del programa, que aquí todos somos realmente espontáneos.
Pero es eso y es verdad. Y menos mal que lo trajiste con nosotros, porque fue Carlos quien lo bautizó. Aquí todo el mundo se ha bautizado. Bueno, Nisa nos bautizó el buen provecho. Aquí cada quien tiene su frase célebre, pero no puede escapar, por supuesto, esta mujer que hace los diseños, todo lo que usted ve semana a semana en los invitados.
Sí, vamos a hablar de paciencia. Ella. La señora Yormari Rodríguez.
Ya va, pero es nada como la paciencia de este programa aniversario de poner a tantas personas en un mismo post.
Sí, sí, además, ¿y cómo lo hago? Pero mira, es tan genial que lo logró perfecto, señores, en nuestras redes sociales.
Y lidiar con estos egos, o sea, esa foto no, Yormi, volteala ahí, sí. Quítame eso de, no me puedes quitar esa espinilla. No,
pero, quítame la arruga.
Yormi, de las 20 fotos, dime dónde me veo mejor, por favor.
Y que mira, me llenaste la memoria y aquí sigo subiendo la bendita foto. Bueno,
nosotros estamos haciendo una campaña para que por fin Efraín cambie la foto de cuando tenía la barba negra en el 83.
Existe algo llamado tinte.
Pero la, o sea, cambia la foto, Efraín, cambia la foto.
Siempre el tinte resuelve. La semana que tenemos nuevo técnico. Este nuevo quinto año, vamos.
Cuéntanos, Yormi, ¿cómo te has sentido trabajar con esta gente loca con la que trabajas?
Bueno, tranquilo por la foto, Efra, que eso le aplicamos un filtro a Photoshop y se acabó. No, de verdad que para mí no es un trabajo, es una terapia estar con ustedes. Es un placer de verdad estar aquí. Soy una de las que sí estoy en las grabaciones. Estoy escuchándolo fielmente todos los miércoles cuando sale al público. Cuando no lo logro hacer en el momento que es, pues de verdad siento como que ya va, me falta algo. Pero sí, es un placer de verdad darme la dicha de poder pertenecer a este equipo. Que más que equipo de trabajo, creo que es una gran familia que de poquito en poquito pues nos hemos
hemos engranado todos y agradezco de que me dieran la bienvenida en esta gran familia que son y que espero que siga siendo así, llena de espontaneidad, como dijo la beba, llena de mucho amor y de mucho crecimiento, tanto individual como ayudándonos a los demás a crecer más.
¿Cuál era la timidez de ella? No, no entendí.
No, nada. Eso es puro cuento.
Tengo algo que agregar de Yormi, que aparte de la paciencia que tiene, la creatividad que tiene y que aparte que es un ser maravilloso, la verdad, es una niña espectacular que nos tiene una paciencia que no les cuento, la verdad, porque hay que tenernos paciencia a todos, sobre todo a estos dos que están aquí al lado.
No, yo te decía algunos más que otros y no me y no soy yo.
No, sí, uno más que otros, ustedes dos que están aquí al lado, o sea, Efraín.
Mira, no, y Beatriz que también le borraron el arbolito de la foto, le arreglaron. Mira, hay cuento, yo no, mira, lo que pasa que bueno, de los que no están presentes.
No, los milagros que ella hace realmente no los hace nada más que ella. Y aparte de eso, que también
es cierto, somos así como estamos en la foto.
Sí, claro.
No, sí, eso sí es cierto. Bueno. Eso es realidad. La cosa es que ella, aparte de eso, también se lleva los trabajos de cada uno de los programas de nosotros a nivel individual. También nos ayuda con su diseño gráfico y la verdad que eso hay que agradecérselo muchísimo, así que hay que monetizarlo, por favor.
A la que más paciencia le tiene a mí, que mira, ¿para cuándo el logo?
Mira, no, pero hemos hablado de la parte profesional de Yormi, hemos hablado, pero no hemos hablado de la amiga, de esa gran amiga que es Yormi, de ese gran ser humano que es, de esa excelente persona, por eso es que yo te quiero mucho, por eso.
Exacto, así, y di lo contrario, te echa.
Oye, no, yo tengo.
Te ponen arrugas en la foto.
Yo tengo que.
Feo.
No, bueno, menos mal que lo dije.
Con tal no me pongo una verruga, todo está bien.
Exacto.
Eso preocupa.
Mira, yo iba a hacer ese comentario, pero ya lo hizo Yormi precisamente, que no solamente nos escucha cada miércoles, ella está aquí. Cuando nosotros tenemos este bochinche, ella está muerta. Usted escucha una risa en off, es Yormi. Pero lo cómico es que ella lo escucha el miércoles y se ríe igualito.
Sí, bueno, yo creo que nos pasa todo y nos ha pasado.
Yo creo que nos pasa todo porque es increíble la energía y que era lo que yo les decía. Primero yo tenía miedo que yo, un programa de radio, grabar, se me pegaban las voz, todo. Y ahora lo disfruto y es que uno se siente ameno. Y como siempre digo, cuando uno hace las cosas con amor, todo el amor lo transforma. Entonces es mágico y eso es lo que se siente en este equipo. Todos somos amigos, en buena vibra, en buena energía.
Efra, creo que tú y yo somos los del problema porque sí. Estamos en el programa. Es que, sonó bien, el minuto tal.
Sí, el rollo. Y por supuesto el que se soporta esto desde el minuto uno hasta el último, que no habla pero que está ahí, nuestro querido.
Y que tiene que calarse todas las ediciones del mundo.
Y que tiene que escuchar todo, igual cuando también el apoyo. Bueno, además que hay que decir, antes de presentar a Jan, que Carlos es de los que te dice a las 3 de la mañana que el programa no aparece. Entonces tú dices,
hola Efraín, ¿estás dormido? El programa no aparece.
O hay un audio que no descargo.
Exacto, párate. Pero son tus 3 de la mañana. Ahora, para mí son las 3 de la tarde.
Hay una cosa importantísima y es que Jan escucha la grabación del minuto 1, pero es que él ha sido parte del equipo desde el momento 1 en que apareció en nuestras vidas.
Y Calazar ahí callado, obstinado 2 horas escuchándonos hablar pistolada.
Pero por casi 3 años.
Oye, sí, por eso te digo que este equipo, de verdad, Jan también agradecido.
Cuando nosotros hablamos de los tauros que no hablan, pero cuando hablan le tenemos miedo, nos referimos a Jan.
A mí me preocupa mucho y no saben lo que la terapia que son para mí, porque yo quisiera controlarlos más. Yo veo el reloj y veo que pasa el tiempo y yo digo, pero este bloque son 5 minutos porque llevan ya media hora hablando. Entonces, si yo tuviera 100% el mando, esto fuera diferente. Pero bueno, no es mi competencia, pero ahí voy. Yo los dejo que sean felices, yo los consiento y bueno, ahí vamos, poco a poco aprendiendo.
Ha hablado.
Así es, bueno, mil gracias a este equipo maravilloso. Además, mi querida Yormari, Carlos, Jan, gracias por el apoyo siempre, por estar ahí. No crean que el trabajo de cada uno suma y, como lo digo, aquí nadie es más importante que otro. Aquí todo el mundo es muy importante para lograr esto. Incluso, aunque en este momento no esté dentro del estudio, también tenemos nuestra querida Isabel que nos está apoyando muchísimo y vaya también nuestro agradecimiento para cada uno. Bueno, señores, yo feliz de haber estado con ustedes durante estos minutos. minutos de hoy, un poco más largo de lo normal, pero lo que les puedo decir es vamos a buscar seguir y de informar y que semana a semana usted conozca todo lo que pasa en el mundo con toda la información y con este humor, un poco negro, pero que como les comentaba hace un rato, nos decía alguien por redes sociales, gracias por educar con humor. Y eso para nosotros es fundamental, que usted le quede algo de lo que dijimos. Yo lo único que les digo, como siempre, los espero la próxima semana en esta nueva temporada del único, del Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana en podcast.
¡Fuera de lugar!
¡Chao, chao!
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.